continuar con nuestra serie entonces, hermanos, acerca de Belén. Estamos hablando de esta ciudad, de esta pequeña ciudad de Belén, al sur de Jerusalén, dice el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, refiriéndose por supuesto a Jesucristo, desde los días de la eternidad. Así es que, hermanos, en este mes de diciembre, como cada año, el nombre de Belén, de esta ciudad, se oye por todos lados, en canciones, en tarjetas, en mensajes, en iglesias, ahora ya en internet, ¿verdad? Muchos tarjetitas y mensajes que se menciona el nombre de esta ciudad de Belén, donde nació Jesús. Por lo general, casi todas las personas, aunque no sean cristianos, creyentes, saben de qué se trata cuando se menciona el nombre de Belén. Todo el mundo está familiarizado con Belén o Bethlehem, como se usa aquí en Estados Unidos en inglés, ¿verdad? Casi todos estamos familiarizados con esa palabra y lo que significa, y el significado particularmente que tiene en esta época de Navidad. Pero para nosotros como cristianos, como creyentes, como parte de la iglesia, al conocer un poco más de la historia bíblica, nos damos cuenta de que esta ciudad estuvo presente en diferentes eventos y varias historias que se fueron tejiendo a lo largo de los siglos en la historia bíblica y convergen estas historias en esa pequeña ciudad llamada Belén de la región de Efrata. Belén Efrata, a unos 6 kilómetros, unas 4 millas al sur de la importante ciudad de Jerusalén. La semana pasada hablamos acerca de la primera vez que se menciona esta ciudad en la Biblia, en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, donde empieza la historia de la humanidad, se narra la historia de esta ciudad llamada Belén, cuando la esposa del patriarca Jacob, Raquel, muere al dar a luz a su hijo Benjamín. Y la ciudad de Belén se convierte en una historia de dolor, de muerte y de sepultura, pero la historia no iba a terminar ahí. Así como la historia de nuestras vidas, hermanos, cuando sucede algo y pensamos que ese es el fin, la historia sigue su curso y el plan de Dios se sigue desarrollando. Aunque nosotros en ese momento no lo veamos físicamente, Dios sigue tejiendo la historia. Y algún día podremos ver el mapa completo, incluyendo nuestras vidas. Y quizás algunos sucesos dolorosos para nosotros ahora se puedan convertir en eventos, ¿verdad?, que fueron registrados como parte del plan, de la voluntad de Dios. Y también los eventos que nos han llenado de alegría a lo largo de nuestras vidas. Ahora nosotros podemos abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Y podemos mirar desde Génesis hasta Apocalipsis y podemos ir por toda la historia y decir fácilmente, bueno, pero después de que Benjamín junto con sus hermanos formaron las 12 tribus de Israel y se convirtieron en una nación fuerte, poderosa, y Dios los usó y fue una gran bendición y a través de ellos muchos años después llegó el Mesías para traernos y darnos libertad. Pero Jacob, hermanos, en ese preciso momento, lo único que podía ver era su dolor. Y al igual que nosotros, solamente podía confiar en las promesas que Dios le había hecho. En esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor, y ahorita en este tiempo que estamos viviendo, muchas de nuestras familias han vivido este momento de dolor, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a suceder. Y muchas familias conocidas nuestras están sufriendo el dolor de la pérdida de seres amados, hermanos. Pero de la misma manera que le pasó a Jacob y a todos los personajes en la historia de la Biblia, la historia no se ha terminado. La historia todavía no está completa. Se siguen escribiendo todos los eventos que van sucediendo en nuestras vidas. Así es que para Jacob ese momento era un momento de dolor, como para nosotros lo pueden ser muchos momentos, pero solamente nos confiamos y nos agarramos de las promesas que Dios nos ha hecho. Pasan los años, décadas, siglos. Aproximadamente 700 años después de la historia de la que hablamos la semana pasada, volvemos a llegar nuevamente a la pequeña ciudad de Belén. Ya no solamente es Belén Efrata, ahora ya se le llama Belén de Judá. Ya pasó la historia de José en Egipto. Ya pasaron los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Ya pasaron todos los eventos de Moisés, de las plagas. Se abrió el Mar Rojo, caminaron por el desierto, se les dieron las tablas de la ley. Ya pasó el tiempo en que Josué se levantó para conquistar la tierra, para repartir toda la tierra de Canaán que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, y se la confirmó al mismo Jacob de nuestra primera historia. Ya se repartió toda esa tierra, la nación. Nación ha vivido periodos de paz, periodos turbulentos, a veces obedecen a Dios, a veces se rebelan en contra de Dios y entran en un periodo de la historia que nosotros conocemos como el periodo del tiempo de los jueces. Y tenemos un libro específicamente en la Biblia después de Josué llamado el libro de los jueces. Y es en ese periodo donde encontramos a los protagonistas de nuestra siguiente historia, una mujer llamada Ruth y su segundo esposo llamado Boaz, descendiente directo del cuarto hijo de Lea, la hermana de Raquel. El cuarto hijo de Lea fue Judá. Y Boaz es un descendiente de este hombre llamado Judá 700 años atrás. Así es que la historia de Belén, hermanos, se vuelve a enlazar nuevamente 700 años después con los descendientes del mismo Jacob de nuestra primera historia. Ahora encontramos una historia enmarcada primero por el dolor, como la historia anterior. Pero luego esta historia se convierte en una historia de redención. Una historia de victoria, un simbolismo de lo que es ahora para nosotros la redención del pecado y la muerte por medio de Cristo. Hay muchas enseñanzas en el libro de Ruth y pasaríamos también muchas semanas hablando de la historia de Ruth y de muchos detalles interesantes que pasan a lo largo del libro de Ruth. Les recomiendo que lo lean nuevamente. Yo sé que muchos ya lo leyeron. Léanlo esta semana nuevamente. Son solamente 4 capítulos. Es un libro muy cortito. Se lee rapidito. En un ratito lo lees. Lo lees más rápido que el tiempo que pasas un día en Facebook, eso sí te lo aseguro, lo lees más rápido. Así es que el libro de Ruth, muy bonito, muchas enseñanzas, muchos detalles hermosos que son simbolismos de lo que iba a ser nuestra redención también. Pero entre todos estos eventos y entre todos estos detalles del libro de Ruth, me llama la atención para efecto del tema que estamos tratando acerca de Belén. Me llama la atención tres eventos que marcaron la historia de Ruth y de Boaz en Belén. Vamos a verlos rápidamente. El primer evento que me llama la atención es que es una historia de inmigrantes. Es una historia de inmigrantes. Para los que vivimos aquí en Estados Unidos o los que hemos tenido que dejar nuestros países y hemos venido a vivir a este país, entendemos un poquito lo que es la historia del inmigrante. Y todos los que están ahorita ahí en México, pues por supuesto que conocen también familias, amigos que han tenido que emigrar a otros países, la mayor parte aquí para Estados Unidos. Así es que la historia de Ruth, en primer lugar, es una historia de inmigrantes. La historia empieza con un evento que narra una desgracia familiar enmarcada por el dolor, igual que la historia que vimos de Jacob y de Raquel. Vayan conmigo a sus Biblias, por favor, a Ruth, al libro de Ruth, capítulo 1. Abran sus Biblias, el libro de Josué, Jueces, Ruth y antes de primero y segundo de Samuel. Ahí está el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1, dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, ¿de dónde? De Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Una historia de inmigrantes. Ya vivían ellos en la tierra prometida, pero en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios juró a sus padres, había hambre. Había escasez. No era la primera vez que sucedía esto. Muchas veces a lo largo de la historia de los jueces, Dios tuvo que castigar la tierra a causa de la rebeldía de la nación. Así es que esta historia, hermanos, entra en un periodo de tiempo donde Dios tiene que enviar juicio a la tierra y esta familia se ve afectada al faltar el alimento. Así es que Elimelec, este hombre nativo de Judá, Elimelec, tiene que dejar su tierra y tiene que tomar la difícil decisión de emigrar a buscar un futuro mejor para su esposa Noemí y para sus hijos. Y como decimos nosotros, ¿verdad? Y agarró norte y se fue para un lugar llamado Moab, rodeando el Mar Muerto. Ahí tenemos el mapita que les puse. Si se dan cuenta, del lado izquierdo está Belén. Y esa línea roja es el camino que tuvo que tomar Elimelec con su esposa Noemí y con sus dos hijos. Y toma ese camino hacia Moab, hacia la región de Moab, para buscar alimento, más o menos unas 150 a 200 millas de Belén, fuera de los dominios ya de la tierra prometida, y se establecen ahí. No sabemos cuánto tiempo pasó la primera vez, pero después de un tiempo, este hombre llamado Elimelec muere. Muere y sus hijos, Malón y Kelión, se casan con mujeres originarias de esa región llamada Moab. Versículo 3 del primer capítulo de Ruth dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que fue la esposa de Kelión, y el nombre de la otra, Ruth, que se casó con Malón, y habitaron ahí unos 10 años. 10 años de vida feliz, probablemente. Noemí, aunque enviudó, pero ahora está con sus dos hijos, y ahora tiene dos nueras. No menciona la Biblia que haya habido hijos en esos matrimonios durante esos 10 años, pero ya están instalados en la región de Moab. Ya están establecidos ahí y han empezado sus vidas ahí. Pero a los 10 años, de pronto, sobreviene nuevamente la desgracia sobre la familia de Noemí. Versículo 5 dice: y murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, tenemos que entender el contexto social y cultural de ese tiempo. Una mujer en ese tiempo y en esa cultura, sin el respaldo de su esposo, quedaba totalmente indefensa. pero la provisión de Dios no se iba a apartar de ella. Así es que llegaron noticias de que Dios había vuelto a bendecir a su tierra natal. Deciden regresar nuevamente a la ciudad de donde originalmente había salido Noemí, pero al empezar el camino, les pide a sus nueras que se regresen a la casa de sus padres para rehacer su vida, ya que ella no tenía nada que ofrecerles. No tiene la protección del esposo, no tiene la protección de un varón, y de acuerdo a la ley, una mujer sola no tenía los mismos derechos que un hombre. Ahora, las hermanas que son profeministas y todo eso, no se enojen ni piensen mal. Dios había provisto la protección para las mujeres. Si a alguien le importan las mujeres, es a Dios. Y si alguien proveyó en la Biblia un ejemplo de provisión y de sustento, fue Dios, ¿verdad? Pero las leyes que se habían establecido eran a causa de proteger precisamente a las mujeres por causa de todo lo que había alrededor y toda la maldad de los pueblos que les rodeaban. Dios tuvo que proteger a las mujeres de esa manera a través de la ley, dejando provisión. Y tenía que haber un hombre que respaldara esa protección y esa provisión. Así es que Noemí ya no tiene quien la respalde, no tiene quien la proteja. Y se regresa, decide regresar a Belén porque escuchó que Dios nuevamente había bendecido aquella provincia y nuevamente había alimento, nuevamente había comida. Así es que Noemí dice, no sé qué es lo que va a pasar, el futuro es incierto, así es que me tengo que regresar. Las dos nueras, tanto Orfa como Ruth, amaban a Noemí. Se había desarrollado a lo largo de 10 años una relación de familia muy hermosa y habían podido convivir y ellas se habían podido ganar el amor también de Noemí y Noemí las amaba, pero querían irse con ella. Versículo 8 dice, y Noemí le dijo a sus dos nueras, andá, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos, con sus hijos y conmigo. Lloraron con Noemí, las dos, Orfa y Ruth, lloraron. Y entonces Orfa entró en razón. Entró en ella la lógica, el sentido común, la prudencia y lo más sabio para su vida. Y entendió que su futuro era volver a la casa de sus padres y tratar de volver a hacer su vida bajo la seguridad de su familia. No se oye mal. Y de hecho no fue malo, no fue una mala decisión. Orfa usó el sentido común, la prudencia. Ella vio las opciones. Con Noemí no hay nada. Ella va a la aventura, no tiene nada, va desprotegida totalmente. Es más seguro que me regrese a la casa de mis padres. Así es que Orfa toma la decisión con todo el dolor de su corazón porque amaba a Noemí, la abraza, llora con ella y entonces ella decide regresar. Versículo 14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Las dos. Orfa también amaba a Noemí. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Porque la historia de redención, mis amados hermanos, la historia de redención no es una historia que entre en la lógica. No es una historia que entre en el sentido común. No es una historia de prudencia. No es una historia de seguridad humana o terrenal. Por eso Orfa decidió regresar, mas Ruth se quedó con Noemí. Porque la historia de redención que se escribió en una ciudad llamada Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, era una historia de sacrificio, una historia fuera de toda lógica, fuera de todo razonamiento humano. Era una historia no basada en la seguridad ni en la comodidad, era una historia basada en el amor. en un amor que no se podía entender, en un amor que no tenía cabida en el mundo terrenal, en el mundo humano. Igual que la historia de redención que se escribiría muchos siglos después en la misma ciudad de Belén. Una historia que no tiene lógica, que no se puede entender con la mente humana. ¿Por qué el rey del universo tenía que nacer en un humilde pesebre en esa ciudad de Belén? ¿Por qué tenía que despojarse de su divinidad el rey? No hay lógica, no tiene sentido, al menos que entendamos la historia a partir del amor. Ruth se quedó con Noemí, no buscando la seguridad y la prosperidad. El futuro era incierto. Pero Ruth amaba a Noemí. No era un amor humano. Era un amor que había soplado el Espíritu Santo de Dios en Ruth, en la vida de esta extranjera. Y entonces viene el segundo evento en su vida: la reacción de Ruth. ¿Cómo reaccionó Ruth? Ruth había pasado 10 años, hermanos. Escuchen bien esto, por favor. Es muy importante este detalle. Ruth había pasado 10 años escuchando a Noemí y a Elimelec. Y había pasado escuchando esos 10 años últimos. Había pasado escuchando a su esposo Malón y a su suegra Noemí hablar acerca de las grandezas de Dios. Escuchó la historia de un antepasado llamado Jacob que había amado a su esposa Raquel y que la había sepultado precisamente en la ciudad de donde ellos provenían. Escuchó las grandes proezas que ese Dios había hecho con su pueblo en el desierto y a la hora de conquistar la tierra. Y probablemente Ruth sabía la historia también de los moabitas del desierto. También. Y lo pudo comprobar que era verdad lo que le estaban platicando y que ahora ella tenía la oportunidad de ver con sus propios ojos esos lugares de los que le había platicado su suegra y su esposo durante todos esos años. No sabía lo que iba a pasar. Iban totalmente a la deriva, dos mujeres, viudas, sin valor alguno, delante de su sociedad, delante de su comunidad. No tenían dinero, no tenían propiedades, no tenían ninguna seguridad, pero las historias de redención escritas por Dios así empiezan, hermanos. Dios te llama, Dios te saca del lugar donde estás, te manda a caminar, no sabes qué vas a hacer, no sabes qué es lo que va a pasar, has dejado la seguridad de tu casa, has dejado la seguridad de la religión de tus padres y de pronto empiezas a vivir una vida totalmente diferente, no sabes a dónde vas, pero algo dentro de tu espíritu te da testimonio de que vas en el camino correcto. Así es que Ruth hace la declaración más importante de su vida, antes de seguir caminando con su suegra, antes de regresar a la ciudad de Belén, antes de tomar ese camino que la llevaría de regreso a ese lugar que ella desconocía, que no sabía que existía, que no sabía físicamente, nunca lo había visto, no sabía qué le esperaba, pero ella hace una declaración muy importante en el versículo 16. Respondiendo Ruth, le dijo a su suegra Noemí: no me ruegues que te deje y me parte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas tú, yo también voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese mismo momento, hermano, en ese momento, como esas películas que vemos de ciencia ficción, así como que se hace uno como remolino y de pronto te encuentras en otro lugar. En ese mismo momento, así pasó en la vida de Ruth, cuando ella hace esta declaración: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento Ruth entra en el plan maravilloso de Dios. En ese momento, su vida a los ojos humanos, que no tenía valor, que no tenía futuro, pero haber declarado que el Dios de Noemí sería ahora su Dios, entra en la historia bíblica, entra a tomar un lugar en la historia que se estaba escribiendo con un propósito muy especial, porque la historia de la redención, mis amados hermanos, la historia de la redención no solamente tiene que ver con lo que vamos a disfrutar en la vida eterna, no solamente tiene que ver con las calles de oro y el mar de cristal y la mansión que el Señor nos tiene reservada en los cielos para nosotros, no tiene solamente que ver con esos eventos en el futuro. Dios nos saca de una vida infructuosa, que no da fruto, que no sirve para nada. Una vida centrada en nosotros mismos, una vida donde solamente existíamos para satisfacer nuestros deseos, para sentirnos cómodos y seguros, y nos lleva a una vida de propósito basado en su palabra. Nos mete directamente a ser parte de la historia que se sigue escribiendo acerca de la iglesia, de los redimidos, de los que han alcanzado este momento de redención. Nos lleva a esa vida dentro de un pueblo llamado iglesia, donde nos convertimos en parte de un organismo vivo que, unido entre sí, va creciendo y desarrollándose día a día hasta que Cristo venga nuevamente por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos redimió de la maldición de la muerte. Y cuando yo he declarado mi dependencia total de Dios, como Ruth lo hizo, Ruth declara: ahora que ese Dios del que ella estuvo escuchando y aprendiendo por los últimos años, ahora lo conoce. Ahora sabe que ese Dios no las va a dejar y no las va a abandonar. Así es que, hermanos, nuestra historia de redención, tu historia de redención, mi historia de redención, es la misma historia de Ruth. Un día escuchamos la historia de Cristo que murió en una cruz, en un acto de amor y de entrega por nosotros. Y movidos por el Espíritu Santo dijimos: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Padre será mi Padre. En ese momento, hermanos, nosotros, al igual que Ruth, entramos en la historia. En una historia fuera de toda lógica, fuera de todo razonamiento humano, en una historia que a los ojos de la gente que no conoce a Cristo es una locura. A los ojos de nuestra familia que no ha conocido el Evangelio, nos dicen que nos volvimos locos. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. Orfa seguramente le dijo a Ruth: Ruth, vámonos a la casa de nuestros padres. Lo que estás haciendo es una locura. Lo que estás haciendo no tiene lógica, no tiene sentido. Ruth, vámonos mejor a la casa de nuestros padres. Noemí no tiene futuro. Noemí no tiene seguridad. Noemí no tiene protección. ¿Qué vas a hacer con ella, mujer de Dios? Por favor, regresémonos a la casa de nuestros padres para que estemos seguros. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Impulsada por el Espíritu de Dios, es que Ruth pronuncia estas palabras: no me pidas que te deje, Noemí, porque a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir pegada a ti, y donde tú vivas, yo también voy a vivir. Tu pueblo, ese pueblo del que me has hablado, ese pueblo del que me dices que Dios bendice, ese pueblo del que me dices que Dios hace cosas grandes y hermosas, yo quiero ser parte de ese pueblo. Y yo quiero honrar y bendecir y adorar al Dios que tú honras. Ruth, estás loca. Estás loca, Ruth. ¿Qué vas a hacer junto a otra viuda como tú? No sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar con nuestras vidas. Lo único que sé es que ese Dios que abrió el mar y puso mesa en el desierto para los antepasados de mi esposo y de mis suegros, lo volverá a hacer para mí. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y ahora mi vida le pertenece y Él hará conmigo lo que Él quiera, porque ahora yo estoy dentro de su propósito, yo estoy dentro de su historia que él está escribiendo ahora para mí. Y las dos viudas regresan a Belén. Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque en ese pequeño lugar se tenía que escribir una historia de redención. Y la historia de Ruth empieza cuando Jehová había visitado a su pueblo para darles pan nuevamente. Por cierto, la palabra Belén significa casa de pan. Casa de pan. Y ahora los campos de trigo de Belén estaban llenos. Los granos de trigo habían caído a la tierra, habían muerto y habían producido fruto abundante. Y ahora había pan para darles vida. No sé si entendieron eso, hermanos. No sé si entendieron eso. La tierra estuvo seca. La tierra estuvo desierta. Pero en cuanto Dios empezó a bendecir y empezó a caer la lluvia y la tierra se humedeció, hubo que haber granos de trigo que cayeron a la tierra y tuvieron que morir esos granos de trigo para empezar a producir nuevas espigas, para producir harina y para poderle darle pan al pueblo de Dios. Ruth empieza temerosamente a recoger espigas de ese trigo, de un campo. Ella va con temor, va con incertidumbre, con inseguridad, con dudas, pero tiene hambre. Y le prometió a su suegra que ella le iba a ayudar. Así es que Ruth va a un campo y el primer campo que ve que están recogiendo ahí los cosechadores, ella empieza a recoger algunas espigas sin saber que Dios ya había preparado a un hombre llamado Boaz de Belén de Judá para que se encontrara con ella. Me gustó mucho el concepto que usó nuestro hermano Luis Enrique Espinosa en la plática del miércoles de esta semana pasada. Luis dijo, cuando tú piensas que vas a ir a evangelizar y tú piensas que vas a ir a hablar con una familia y que tú les vas a llevar el evangelio, Dios ya se te adelantó. Y Dios ya empezó a trabajar con esa familia. Y cuando tú llegas es porque Dios ya había preparado el lugar y porque Dios ya había preparado a la gente para que tú llegaras y Dios ya había preparado su corazón para recibir la palabra de Dios. Y la verdad yo no había pensado muchas veces en eso, pero es la verdad, es la verdad. Cuando nosotros decimos, es que yo voy a ir a evangelizar, yo voy a ir a hacer esto, yo voy a ir a predicar acá, yo voy a ir a ver qué va a pasar. Y pensamos que, uy, cómo me usó Dios, y Dios fue grande, y Dios, uy, Dios me permitió. No. Dios ya había preparado todo de antemano. Nosotros solamente llegamos a recoger las espigas. Dios ya había preparado el camino. Cuando Ruth decide ir a ese campo de trigo, Dios de antemano ya había preparado el corazón de este hombre llamado Boaz, que era el dueño de ese campo, porque por coincidencia este hombre llamado Boaz era pariente de aquel Elimelec, el esposo de Noemí que había muerto años atrás. Así es que en esas coincidencias que nosotros vemos en la vida son realmente el propósito de Dios cumpliéndose. Es el propósito de Dios. No es coincidencia que te encontraste con este hermano de la iglesia, con ese familiar que tenía tiempo que no veías y que ahora resulta que es cristiano y ahora te compartió del amor de Dios. No es una coincidencia que sucedió. Dios ya lo había preparado. Dios ya había ordenado. Dios ya se nos había adelantado y Dios ya había mandado que sucediera. Así es que Ruth se encuentra con este hombre llamado Boaz de Belén de Judá para que se encontraran. Ruth capítulo 2 versículo 8. Entonces Boaz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado. Yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Yo he mandado. No era la voz de Boaz hablando, era la voz de Dios, era la voz del Dios de Noemí, era la voz del Dios respondiendo a la declaración que Ruth había hecho: tu Dios será mi Dios. Y ahora este Dios está hablando a través de este hombre en Belén de Judá. Y le está diciendo: yo he mandado que nadie te moleste. Yo he mandado que te den el trigo que necesitas. Yo he mandado que te den el agua que necesites cuando estés sedienta. Y ahora empieza otra historia de amor que terminaría en la redención de Ruth y un hogar seguro donde vivir con la protección y los derechos de una esposa. Pasan muchos detalles en la historia, pero en el capítulo 2, versículo 11 dice: respondiendo Boaz le dijo: he sabido. Hermanos, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso. Y estaban a 200 millas de distancia, pero las noticias corrían y se escuchaba lo que sucedía. Y cuando Dios tiene un plan para tu vida, lo que tú estás haciendo, que parece que nadie lo sabe, que parece que nadie se enteró, que llevaste un plato de comida, que llevaste una cajita de despensa, que llevaste un folleto a una persona que lo necesitaba, lo que parece que nadie se da cuenta y que nadie sabe, Dios ya lo había sabido. Y eso se empezó a saber por todos lados. Dice vos: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Te acuerdas cuando llegaste por primera vez a la iglesia? A cualquier iglesia donde hayas ido por primera vez. Te invitaron, te dijeron: vamos a una iglesia, te invito a mi iglesia. Y llegaste a una iglesia, quizás aquí en South Bend, en cualquier otra ciudad donde estés. Llegaste a la iglesia. ¿Cómo te sentiste? Era una iglesia que no conocías. Era gente que no conocías. Era un pueblo que no conocías. Pero aún así dijiste: quiero ir. Quiero conocer ese pueblo. Quiero conocer ese Dios del que me están hablando. Quiero conocer de ese Dios que dicen que todavía tiene poder para cambiar mi vida, que todavía tiene poder para restaurar mi matrimonio, mis hijos, que todavía tiene poder para liberarme de ese pasado y de esa condenación que me ha perseguido durante tantos años. Quiero conocer a ese Dios. Y llegaste a un pueblo que no conociste antes. Llegaste a un lugar, a una iglesia, con gente que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, no venimos a la iglesia a refugiarnos en las alas del pastor ni de ningún líder. venimos a refugiarnos bajo las alas del Dios Todopoderoso, del único que tiene el poder para anticiparse, del único que tiene poder para mandar que no se nos moleste, del único que tiene el poder para darnos de las vasijas de agua de vida que nuestras vidas necesitan, del único que tiene poder para dejar enfrente de nosotros a propósito manojos de trigo para que los recojamos y llevemos provisión a nuestros hogares. ¿Piensas que eres muy bueno en el trabajo que tienes? ¿Piensas que eres muy bueno y uy, que me gané mi trabajo, me gané un ascenso, me gané un aumento de sueldo, me dieron una nueva posición, pude expandir mi negocio, puedo hacer esto, es que le estoy echando muchas ganas, es que soy muy trabajador, es que sí? No, no. Te refugiaste bajo las alas del Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso ha estado ordenando todos los días que se pongan manojos de trigo enfrente de ti para que solamente tú los recojas. Hermanos míos amados, muchas veces como cristianos somos tan torpes y tan ciegos, pensando que todo lo que recibimos se debe al gran esfuerzo que hacemos. O porque somos muy buenos en lo que hacemos. O porque somos excelentes y somos muy inteligentes y muy astutos. Y no nos damos cuenta que delante de nosotros, Dios ha mandado que se vayan poniendo manojos de trigo solamente para que los recojamos. El resto del capítulo 2 y los siguientes capítulos están llenos de detalles hermosos que sucedieron a Ruth, y que son símbolo de lo que nos ha sucedido a nosotros también al ser redimidos por Cristo. Porque la redención no solamente es pagar el precio de nuestra salvación, sino sembrarnos en un hermoso pueblo llamado Iglesia, donde suceden cosas extraordinarias, donde se está escribiendo la historia todavía, y donde el pan de vida no falta ni escasea, sino que nos alimenta de manera continua. Por último, el tercer evento en la vida de Boaz y de Ruth es su lugar en la historia. Después de esta hermosa historia de amor que sucede, muy bonita, léanla por favor, capítulos 3, 2, 3 y 4. Hay un propósito especial en nuestras vidas. Dios no nos salvó solamente para quedarnos esperando a que Él regrese. Nos redimió para ser parte de la historia, para ser parte de ese propósito y para ser instrumentos en el desarrollo de su plan de salvación para la humanidad. Boaz paga el precio de redención de Ruth. Hay una serie de negociaciones ahí con otro pariente, pero al final Boaz paga el precio y se desposa con ella, se casa con ella. Y el día de la boda, hermanos, los pobladores de Belén le hacen una declaración esencial en el desarrollo de lo que será el resto de la historia bíblica y el desarrollo de nuestra propia historia de redención y de salvación. Dice el capítulo 4, versículo 11, y dijeron todos los del pueblo, los de Belén, los pobladores de Belén que estaban a la puerta con los ancianos, con los líderes de la ciudad. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, le dijeron a vos. Jehová la haga como Raquel. Como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú, vos, serás ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. La historia se enlaza. Jacob había sufrido el dolor de la muerte de su amada Raquel, la de lindo semblante y hermoso aspecto. Había muerto Raquel. Pero 700 años después, Siete siglos después, los hombres de aquel lugar llamado Belén le dicen a vos: la mujer que entra a tu casa va a ser como Raquel, refiriéndose a Ruth, la amada Raquel de Jacob. Que sea Ruth como Raquel. Y entonces en ese momento se define el propósito de la historia. ¿Para qué va a ser Ruth como Raquel? Para que Ruth siga edificando la casa de Israel. 700 años atrás. Raquel no sabía que ese momento iba a llegar. Que su nombre iba a ser recordado como una de las edificadoras de Israel. Ahora una extranjera de Moab, que había sufrido la pérdida de su primer esposo, que no sabía lo que iba a hacer con su vida. Una mujer que en un acto de amor decidió arriesgarse a lo desconocido, a lo que no era lógico, a lo que no tenía sentido. Ahora era reconocida y llamada como aquella misma Raquel. Porque cuando somos redimidos por Cristo Jesús, mis amados hermanos, ya no importa de dónde somos, ya no importa lo que hemos vivido en nuestras vidas pasadas. Porque ahora, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay moabita, ya no hay gente de Belén, ya no hay mexicano, ya no hay americano, ni peruano, ni dominicano, ni nicaragüense, ni ecuatoriano, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Somos parte de la historia que se está escribiendo y espero que todos nos demos cuenta de esto, hermanos. Nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros mismos. Ahora somos del Señor. Romanos 14, 8 dice Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. La muerte de Raquel en Belén tuvo un propósito. La redención de Ruth en Belén tuvo un propósito y la historia se siguió escribiendo. Y Ruth tiene un hijo con vos. Capítulo 4, versículo 16. Y tomando Noemí a este hijo, a este niño, lo puso en su regazo y fue su aya, su nana, su cuidadora, su daycare. Y le dieron nombre las vecinas, la gente de Belén, las mujeres de Belén. Le dieron nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, a la que se le habían muerto sus dos hijos, a la que había perdido a su esposo, a la que había sufrido el dolor de la muerte y haber tenido que enterrar a su esposo y a sus dos hijos en un lugar extranjero, extraño para ella. Ahora el tiempo de la redención en Cristo Jesús se cumple. Dios le ha dado un hijo a Noemí y le llamaron Obed. Y entra en la historia. Este es padre de Isaí, padre de David. Y de este David es de donde saldrá nuestra tercera historia sobre Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Si tú has declarado a Jesús como tu Señor y Salvador, has entrado en la historia bíblica, tú y yo. Si tú ya declaraste que tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, si tú ya lo declaraste, entraste a la dinámica de la historia bíblica. Ya no estás viviendo en la comodidad que decidió Orfa. Ya no estás viviendo ahí, date cuenta. Ahora estás viviendo y eres parte de la historia bíblica. Ahora se está escribiendo. En el momento en que tú decidiste hacerlo, se siguió escribiendo acerca ya de tu vida. No sabemos más de Orfa. se dejó de escribir de Orfa porque ella decidió irse a la seguridad, a la comodidad, a lo seguro. Y se dejó de escribir de ella. Ya no participó en la historia bíblica. Pero Ruth decidió entrar a una dinámica de un Dios que no conocía, de un Dios que solamente sabía lo que era capaz de hacer, en una dinámica de una vida desconocida, de una vida que solamente iba caminando por fe, a pesar de que las cosas se veían muy mal. Ella decidió entrar ahí y entonces su lugar quedó registrado en la historia bíblica. Amados hermanos, cuando tú y yo decidimos entrar en esta dinámica de la vida cristiana, cuando decidimos ser creyentes en Cristo Jesús, cuando dijimos: Señor, donde tú vivas yo viviré, donde tú estés yo viviré, y si vivimos para ti vivimos, y si morimos para ti morimos. Cuando yo entré a esa dinámica, entonces mi nombre empezó a escribirse y la historia mía se empezó a escribir en algún lugar, no lo sé dónde, pero se está escribiendo. Porque si la historia de Ruth se escribió, yo sé que mi historia se está escribiendo y la tuya también se está escribiendo en algún lugar, allá en el cielo, no sé dónde, pero se está escribiendo. Y tú y yo ahora somos parte de la historia de este pueblo llamado Iglesia. Ya no vives ahora para ti, ahora vives para Dios. Ya no vives para agradar solamente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ahora vives para Dios. Y ahora tú y tu familia dependen de Él. Ahora eres parte de la historia de la redención. En los momentos de alegría, de paz, en los momentos de tribulación, de dolor. Ahora todo está dentro de ese plan maravilloso y de esa historia que día a día se va escribiendo sobre los hijos de Dios. Estás criando y formando a tus hijos. ¿Sabes para qué? ¿Con qué propósito? ¿Serán los futuros Obed? ¿Serán los futuros Isaí? ¿Serán los futuros David? No lo sabemos. Y no solamente hablamos de los hijos naturales, sino de los espirituales, maestros de escuela bíblica, discipuladores. Estamos formando hijos espirituales. ¿Para qué? No lo sabemos ahorita. Ruth no supo que ese hijo Obed se iba a convertir en el abuelo del más grande rey que se menciona en la nación de Israel y que de su linaje años después descendería el Mesías que vendría a cumplir la promesa de redención para la humanidad. Ruth no supo lo que estaba haciendo y no supo en ese momento lo que estaba pasando con ese pequeño bebé llamado Obed. Pero Dios ya lo sabía. Pero Dios ya se había adelantado al tiempo. Dios sabía lo que estaba pasando. Quizás tú no sabes lo que estás haciendo en la iglesia. Quizás tú no sabes la repercusión que el trabajo que estás haciendo va a pasar. Si eres maestro de escuela dominical, si eres hermana que está cuidando a los bebés en el cunero, si eres el ujier que le está dando la bienvenida a la gente que llega a la iglesia, si eres de los hermanos que están trabajando, construyendo, levantando, clavando clavos, pintando, llenándose todos de polvo, si estás haciendo algo en la obra de Dios, si estás enseñando, si estás repartiendo una despensa, si estás repartiendo enseñanza a alguien, si le estás predicando, si estás tocando un instrumento, no sabes lo que estás haciendo, cómo va a repercutir en la historia. Pero Dios ya lo sabe, Dios lo está viendo, Dios ya escribió la historia y tú y yo somos parte de esa historia. Y vale más, hermanos, que estemos haciendo diligentemente lo que tenemos que hacer en la obra de Dios, porque nosotros estamos siendo parte de esa historia. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, el lugar donde se escribió nuestra historia de redención. ¿Qué se va a decir sobre nuestra historia, hermanos, en la siguiente generación y en las siguientes generaciones? ¿Será nuestra historia de renombre en nuestra Belén? No lo sé. Eso depende de las decisiones que tomemos hoy. Eso va a depender del nivel de compromiso que querramos tener con el Dios de Ruth, que ahora conocemos, que vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Lo que sí sé, hermanos, es que en esta historia no hay lógica. Lo que sí sé es que esta historia no se puede entender, ni la alcanzaremos a comprender. Solamente seremos parte de esta historia y estamos dentro de esta historia porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y nos amó de tal manera que pagó el precio de nuestra redención, entregando la vida de su propio Hijo para que nosotros tuviéramos vida juntamente con Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por esta hermosa historia en Belén de Judá, en Belén Efrata. Una historia que puede ser nuestra misma historia. Una historia que refleja nuestra misma historia. Una misma historia que es difícil de entender, que humanamente, con el razonamiento humano, no lo podemos entender. Pero es una historia que estamos viviendo por la fe, no por lo que vemos, sino por la fe, por lo que estamos nosotros ahora viviendo en ti. Señor, yo sé que todos los que estamos reunidos alrededor de esta transmisión, si ya decidimos entregar nuestra vida a ti, si ya declaramos que tú eres nuestro Dios y que donde vivas nosotros viviremos y que donde tú estés nosotros que estaremos también. Señor, ahora nuestra historia se está escribiendo y yo quiero que cada uno de nosotros, Señor, pueda preguntarse en este día, ¿qué se está escribiendo de mí? ¿Qué se está escribiendo de mí en esa historia? La Biblia está llena de historias de personas que entendieron su responsabilidad y que, como Ruth, obedecieron al impulso del Espíritu Santo y fueron de bendición. Pero también hay muchas historias de gente que fue llamada, de gente que fue apartada, separada y que decidieron obedecer, que decidieron no seguir el camino, que decidieron seguir viviendo para sí mismos y olvidarse de que tenían ahora una responsabilidad en la historia de redención que se estaba escribiendo. Y ahí están los ejemplos en la Biblia de mucha gente que prefirió hacerse un lado. Quizás como Orfa, que decidió la comodidad de su casa y decidió la comodidad de su familia y la seguridad de la vida de sus padres. Se refugió bajo la sombra de la casa de sus padres, pero Ruth decidió refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. Nuestras historias se están escribiendo. Señor, permite que cada uno de nosotros pueda entender y comprender esto en lo profundo de nuestro espíritu. ¿Qué se está escribiendo de mi vida en este momento? ¿Cómo voy a ser de influencia y cómo voy a ser de renombre por lo que Dios ha hecho en mí, en el lugar donde Dios me ha puesto a ser luz en medio de las tinieblas? Gracias por tu palabra y gracias por esta hermosa historia de redención.